segundo libro de Samuel 7, a partir del 18, y entró el rey David a ese tabernáculo improvisado, y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Hemos estado viendo cómo este tiempo de reposo que el Señor le había concedido a David es usado para tomar decisiones en cuanto a la casa de Dios. Pero también David está usando este tiempo de tranquilidad, después de sus batallas y de todos los tremendos conflictos que ha tenido para unificar el reino hasta que ha llegado a la alta magistratura del Estado. David ahora intenta por todos los medios tener una mayor comunión con Dios. Quiere conocer más de Dios, quiere conocer más de su palabra. Esta última parte del capítulo 7 del libro segundo de Samuel contiene la oración hecha por David en este tabernáculo improvisado, siguiendo la revelación que había recibido a través del profeta Natán, a quien consultó sobre si él podría construir el templo y todo lo que eso conllevaba para darle al Señor el lugar de honor y privilegio que debía tener en medio de Israel. Vemos que aquí David, en esta escena, y así va a ser durante toda la adoración y todos los asuntos de adoración que vienen después, David ni salta, ni brinca, ni empieza a hacer todo tipo de aspavientos, sino que está ya delante de Dios, adorando, y por lo tanto tiene absoluto respeto y reverencia. Lo hace de una manera solemne. Esta oración se puede incluir en aquella expresión que usó el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a ver qué esperanza nos brinda aquí David con esta oración que eleva a Dios cuando se pone delante del arca y todo lo que va a derramar de su corazón. Si el cristiano de hoy prestara más atención a las oraciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento por igual, y tratara de modelar sus oraciones después de haber estudiado los ejemplos de oración que tenemos en numerosos textos a lo largo de las Escrituras, podríamos encontrar un referente eficaz para saber cómo tenemos que orar. Cuando el Señor habla del Padre Nuestro, ahí no nos está diciendo que repitamos el Padre Nuestro, porque unos versículos antes ya ha dicho que no repitamos como los hipócritas gentiles que piensan que por su palabrería son oídos, que no repitamos, que no recemos, que no hagamos 17 Padre Nuestros, 28, no. Nos da un ejemplo de cómo tiene que ser la secuencia. Y este es el ejemplo que vamos a ver también en David. Hace creo que un par de meses o algo más, Sorín nos predicó acerca de el Padre Nuestro. Creo que está en Sermones Generales. Lo deberíais escuchar porque allí se vuelve a establecer nuevamente cuál es la enseñanza de Dios para su pueblo y cuáles son las cosas que tenemos que tener en mente cuando nos disponemos a orar. Esto es lo que aquí va a hacer David. Lamentablemente, las oraciones de muchos creyentes están lejísimos respecto a lo que las Escrituras nos enseñan en cuanto a la oración. Tenemos que ver cómo oraron nuestros antepasados para saber cómo tenemos que orar nosotros. ¿Cuál es la razón de que haya tal nivel de despiste en cuanto a la oración? Lamentablemente vemos cómo muchos se acercan en oración delante de Dios con la lista de la compra. Señor, te pido, la lista de la compra. Mercadona Celestial, ya está, todo arreglado. Luego resulta que el Señor no les concede sus deseos. ¿Por qué razón el Señor no oye mi oración? Porque pedís mal conforme a vuestros deseos, no pedís conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios jamás concederá ninguna petición que no esté de acuerdo a su palabra y a sus promesas. ¿Queremos aprender a orar? Esta es una de las frases y preguntas que también los discípulos le dijeron al Señor. Enséñanos a orar. Esto nos debe llevar a estudiar las Escrituras en cuanto a las oraciones de los creyentes que nos han quedado registradas en el texto bíblico para que nosotros tomemos nota de lo que allí se está diciendo. Y entonces aprendamos. ¿Cómo tenemos que orar? Claro que si hoy no estamos de cuerpo presente aquí y de espíritu ausente, no nos vamos a enterar. Tenemos que prestar atención para ver qué es lo que el Señor me dice a través de su palabra predicada que yo tengo que aprender. David ha dejado su palacio para ponerse delante del arca y adorar a Dios. Va a abrir su corazón y lo va a hacer desde la humildad, reconociendo quién es Dios y quién es Él. Dirige su atención al mensaje que había recibido de Dios, lo cual nos orienta para la oración. La oración tiene que estar basada en la voluntad de Dios. A Él le había hablado Natán. Le había revelado Natán algunos hechos de su historia. Por lo tanto, David ora con ese conocimiento en mente. No puede haber una oración consistente si antes no ha habido alimento de la palabra de Dios. Cuando nos nutrimos de la palabra de Dios, entonces podemos orar con conocimiento. ¿Y por dónde deben ir nuestras oraciones? David fue sumamente cuidadoso en su reflexión. Agradeció a la gracia divina todo lo que había hecho en su vida, que le llevó de ser de un simple pastor perdido en una aldea de Belén a ser el rey de Israel. David esto lo tiene en cuenta. Al reflexionar sobre la oración de David, vamos a estudiar las características que se encuentran en este texto que acabamos de leer, que es la oración de David delante de Dios, donde encontramos al menos 7 aspectos que deben mostrar un corazón que ora en sintonía con Dios. Y estos 7 aspectos que brotan de la oración de David son, en primer lugar, la libre gracia de Dios es identificada. En segundo lugar, la majestad de Dios es exaltada. En tercer lugar, la bondad de Dios es reconocida. En cuarto lugar, el pacto de gracia es recordado. David sabía de qué se hablaba cuando tocaba el tema del pacto. Hoy muchos cristianos no lo saben. David lo sabía. Y no tenía todas las escrituras. David lo sabía. En quinto lugar, las promesas de Dios son reclamadas. En sexto lugar, la gloria de Dios es anunciada. Y en séptimo lugar, hay una petición final. Que sea tu voluntad. Así que vamos a ver en primer lugar la libre gracia de Dios identificada, como David lo identifica. Versículos 21 y 22. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por lo tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Fijaos las referencias que David hace a sí mismo. David no dice, gracias a mí, que soy un hombre valiente, he conseguido conquistar el reino. Gracias a mí, que soy muy inteligente, he decidido seguir a Dios. Gracias a mí, que tengo unos ojos grandes, he podido ver por mí mismo todo lo que Dios despliega en todas sus obras. Nada. No hay ninguna referencia a sí mismo. Lo que está reconociendo es que cuando hace un recuento de su vida, haz memoria de tu vida, haz memoria de tu vida, verás que todo ha sido obra de la gracia de Dios. Haz recuento. Empieza a memorizar. ¿Por qué camino te ha llevado el Señor? ¿Qué es lo que ha ocurrido en tu vida? Haz memoria de todos los acontecimientos y verás cómo la gracia de Dios siempre ha estado. El corazón de David estaba profundamente conmovido al ver el propósito soberano de Dios y la bondad con que le había tratado. Y estamos hablando de un hombre que se enfrentó a Goliat, se enfrentó a sus hermanos, se enfrentó al rey, se enfrentó a la nación, se enfrentó. En medio de todas las batallas, David vio la bondad de Dios para con él. Todas las bendiciones que le fueron otorgadas a pesar de la multitud de conflictos. La promesa que iba a recaer sobre su descendencia de que en el trono de David se sentaría un rey eterno. Está hablando de Cristo. La abundancia de las misericordias de Dios. Así David se expresa en el Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová para todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podré devolverle algo de las multitudes de misericordias que ha tenido hacia mí? Al darse cuenta David de su propia indignidad, está en oración delante de Dios, postrado, suplicando, lo cual nos muestra también nuestra actitud y nuestra disposición. Al darse cuenta de su propia indignidad, viendo la grandeza futura que el Señor le había prometido, sabiendo que no había nada de sí mismo que mereciera todas esas bendiciones, David empieza a identificar de dónde proviene todo esto. Versículo 21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, le dice a Dios. Y además todo esto lo has hecho saber a tu siervo. Me has dado la gran condescendencia de saber todo lo que ibas a hacer. Las preguntas que nos deberíamos hacer son: ¿esto que ha ocurrido en la vida de David es porque David era buena persona? Pobrecito, un pastorcillo de Belén, buen chico, era valiente porque defendía su rebaño de los animales salvajes, era valiente porque fue al frente de la batalla a llevarle comida a sus hermanos y ya que estaba allí, se enfrentó a Goliat, era valiente porque a pesar de las persecuciones a las que fue sometido sin causa por parte de Saúl, supo mantener su posición. ¿Es porque David era buena persona que todas estas grandezas fueron hechas para él? ¿Es porque David había tomado la decisión de elegir a Dios, por lo que Dios, como consecuencia, le dio todo esto? ¿Cuál es la causa por la que David está en esta posición y con esta promesa eterna que Dios le ha dado de que en su trono se sentará un rey eterno? La respuesta es sencilla. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra. Es decir, porque Dios en su propósito soberano así lo determinó. Mientras que todo ocurría en los planes de la providencia, mientras que el propósito de Dios para cumplir su voluntad se estaba moviendo en la historia, David ha tenido que asumir su papel y actuar con valor, con esfuerzo y con sacrificio. En su obediencia, Dios ha sido honrado. En su obediencia, su pueblo ha sido bendecido. En su obediencia. Es decir, haciendo David lo que era el requisito que se esperaba de él, cumplió con el propósito de Dios. Esto nos lleva también a pensar que cada vez que actuamos de acuerdo a lo que la voluntad de Dios espera de nosotros, estamos contribuyendo a que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Debemos observar la providencia de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Y esto lo vamos a observar con una nitidez absoluta cuando miramos hacia el pasado. ¿Cómo ha tratado Dios mi vida? ¿Cómo me ha sometido a diversas aflicciones? ¿Cómo me ha hecho pasar por pruebas fortísimas? ¿Cómo ha habido tiempos en los que estaba en una zozobra absoluta? Pero ¿cómo Dios me ha sacado? ¿Cómo su providencia ha ido trabajando? ¿Cómo puedo ver la mano de Dios guardándome, guiándome, alentándome en medio de todos los procesos? Todo esto lo vemos cuando miramos hacia atrás. ¿Cómo Dios ha ido atendiéndonos? Y a veces nosotros pensábamos que estábamos solos. Pero si miramos hacia atrás, veremos que no. Siempre Dios ha estado con nosotros. Siempre ha estado con nosotros. Esto nos lleva a decirle a los profetas de hoy, que ya sabéis que hay muchos profetas, que ven el futuro, que nada en las Escrituras aparece a este respecto. Tú observas la providencia de Dios cuando miras para atrás. Pero los adivinos son hijos de Satanás. Así que los profetas de hoy sabrán lo que hacen. Lo único que tenemos como la palabra profética es lo que Dios ha dejado en su palabra. Y ahí se acabó todo. Todos los nuevos profetas que sigan sirviendo a su padre el diablo, que ese es el camino mejor que pueden tomar para ir al infierno. David aquí está perplejo de toda la misericordia que Dios le ha ido mostrando. Está haciendo un recuento de cómo la gracia de Dios ha estado actuando en la sombra de una manera imperceptible, pero cumpliendo su propósito soberano. Pero esto lo podéis ver en cualquiera de vuestras vidas. Muchos de vosotros venís de otros países. Cómo Dios ha ido moviendo los hilos y cómo podéis ver que Él os ha guardado, os ha protegido, os alienta, os ayuda, os consuela. Os da su palabra para que podáis seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Así actúa Dios en sus tratos con nosotros. Bendice a su pueblo en el nombre de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:7, según las riquezas de su gracia y según su buena voluntad que Él se ha propuesto en sí mismo bendecirnos. A nosotros, como pueblo de Dios, nos bendice. Como salvados por Cristo, nos bendice. En segundo lugar, vamos a ver la majestad de Dios exaltada en esta oración de David. Versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es interesante observar que el sentido de David sobre la bondad de Dios no anulaba el impacto que él tenía sobre la majestad de Dios. Esto nos debe llevar a atención. Tenemos que considerar todos los atributos de Dios. No podemos centrarnos en Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, 500 años después, Dios es amor. No, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es ira, Dios es misericordia, Dios es paciencia, Dios es bondad. Hay muchas cosas en los atributos de Dios que tenemos que considerar. Y esto es lo que David aquí está haciendo. Es muy necesario que tengamos el debido equilibrio cuando hablamos de Dios y de todos sus atributos con los que se comunica a la humanidad. Porque Dios es amor, sí, 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 pero también es ira. Entonces no podemos poner una cosa a expensas de la otra. Tenemos que predicar sobre todo el consejo de Dios y ahí está envuelto todos los atributos de Dios que tenemos que predicar sobre ellos. El mismo Señor nos instruye cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre, lo cual nos hace algo cercano a nosotros, nuestro Padre. Pero a la vez también nos muestra la posición que Dios ocupa. Padre nuestro que estás en los cielos, no es tu papaíto al que te puedes acercar, hacerle carantoñas y va, como mi padre de aquí del mundo, va, yo lo toreo, yo... No. Dios es nuestro Padre, pero cuando te acerques a Él, acuérdate que Él está en los cielos y tú en la tierra. Tú debes saber cuál es tu posición. Dios es tu Padre, pero trátale con respeto, trátale con reverencia. Acércate solemnemente, póstrate humildemente, porque Él te concede el acceso, pero no te da... no te abre las puertas para que hables con Él de cualquier manera. El comprender la condescendencia de Dios, al mostrarnos su gracia, no debe llevarnos a que pensemos y a que pasemos por alto lo que Él es. Él es el Rey, recuérdalo. Es tu Padre, pero es el Rey. Cuando tú te diriges al Rey, por muy padre tuyo que sepa, que sea, debes saber qué posición ocupa. Ocupa una posición de majestad, no lo olvides. Por eso la grandeza de Dios debe ser reconocida por nosotros cada vez que iniciamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la posición que Él ocupa. El Dios tres veces santo, ante quien los ángeles cubren sus rostros de la gloria que irradia y se postran reverentemente. Los ángeles, espíritus puros. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Si no es reconociendo su majestad, su gloria y delante de quién estamos. ¿Y por quién nos ponemos delante de Él? Que no es por nosotros mismos. Nos ponemos delante de Él en el nombre de Cristo, que es el que media entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. Cristo, nuestro mediador. Es al dirigirnos delante de Él donde debemos asumir la posición que lo ocupa y la posición que nosotros ocupamos. El alma necesita estar atenta a quién es Dios. Debe estar atenta. Y debe exclamar, ¿quién como tú, oh Jehová? Nos dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? ¿Quién como nuestro gran Dios? La suprema excelencia de Dios debe ser reconocida siempre que empezamos una oración. No podemos empezar, vamos a orar. Señor, te pedimos para que... No, olvídate. Señor, te pedimos, olvídate. ¿Quién es Dios? ¿Delante de quién estamos? Reverencia a su nombre, exaltar su nombre, reconocer la grandeza de su nombre. Algunas oraciones que nos sirven de ejemplo. Salomón, primer libro de Reyes, 8:23. Empieza orando, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Nuevamente Salomón nos habla del pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero fijaos cómo empieza. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, exaltando el nombre de Dios. Josafat, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué está reconociendo Josafat? La grandeza de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios. La lista de la compra no aparece. Tenemos que tomar ejemplos de nuestros antepasados en la fe para saber guiar nuestras oraciones. Jeremías, en el capítulo 10, versículo 16, perdón, versículo 6. No es semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Está reconociendo nuevamente Jeremías la grandeza de Dios. Reconocemos el Dios ante quien estamos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Tú estás en la tierra, Dios está en los cielos, no lo olvides. Así que aquí tenemos estos ejemplos de oraciones de nuestros antepasados que nos guían a nuestra oración. Cuanto más reconozcamos de corazón la grandeza de Dios, nuestra oración estará más en consonancia con la voluntad de Dios, porque tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Cuando oramos de acuerdo a nuestros deseos, es la lista de la compra. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, empezamos poniendo primero lo primero. En tercer lugar, la bondad de Dios es reconocida. Este reconocimiento viene por parte de un pueblo que es de su propiedad. Es decir, que Dios lo ha comprado. No porque este pueblo quiso ser comprado, porque estaban muertos, sino porque en Cristo fue comprado su pueblo. Fijaos lo que dice el versículo 23. ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. Israel no dijo, yo quiero ser rescatado, me lo pido. No. Dios los rescató. Dios los rescató. Fue iniciativa de Dios. Esto es lo que estábamos viendo antes con el pacto de gracia. Fue iniciativa de Dios. Fue Dios quien nos amó primeramente. Y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Esto lo podemos ver rápidamente contrastado con el Israel espiritual. ¿De dónde ha sacado Dios a su pueblo? ¿De dónde lo ha rescatado? De Egipto, de la idolatría, del mundo. Nos ha rescatado del mundo. Nos ha arrancado del mundo, como arrancó a Israel de Egipto. Es Dios quien nos toma bajo su dominio. Es Dios quien nos bendice. Es también quien trae juicios terribles sobre la tierra para que su plan redentor se cumpla y para que ninguno de los que ha llamado a la salvación desde antes de la fundación del mundo se pierda. Es Dios quien confirma su pacto. Como ninguno de los dioses de los paganos pudo ser comparable a Dios, al Dios eterno, de la misma manera ninguno de los pueblos de la tierra ha sido tan favorecido como su nación. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, le está diciendo a los creyentes, solo a los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, y ahora viene, nación santa. Vosotros, mi pueblo, sois la nación, la verdadera nación de Israel. Esta es la verdadera nación de Israel, el pueblo de Israel espiritual. Pueblo adquirido por Dios, no fue un pueblo que dijo, voy a elegir a Dios. Fijaos, ¿a quién eligen los budistas? A Buda, lo eligen ellos. ¿A quién eligen los de Hare Krishna? No sé qué Dios tienen, pero seguramente también lo eligen ellos. ¿A quién eligen los mahometanos? Ellos lo eligen, ellos eligen a Alá. ¿Os habéis dado cuenta que entre todos los pueblos el Dios verdadero es el que elige a su pueblo y no es el pueblo el que elige a su Dios? Las religiones falsas, todas eligen a su Dios. En la religión verdadera es Dios quien elige a su pueblo. Al contrario de todo, como siempre. Dios elige a su pueblo, no es el pueblo que elige a su Dios. Y esto es lo que nos está diciendo aquí también Pedro, ratificando toda la enseñanza de las Escrituras. Vosotros sois linaje escogido. Escogido, es decir, de entre todos los pueblos de la tierra y de entre todos los seres humanos, Dios preparó a su pueblo, escogido de entre todas las naciones, y los fue sacando. Sois real sacerdocio. ¿Quiénes son los sacerdotes? En el Antiguo Testamento eran los que sacrificaban a Dios, pero ya en el Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, el Señor nos enseña que los sacerdotes somos nosotros. Somos nosotros los sacerdotes, los que venimos a traer nuestro sacrificio espiritual cada día del Señor para honrar a Dios. Los que tenemos que traer nuestros sacrificios de oración, de lectura de la Biblia, de estar en sintonía con Dios, un corazón dispuesto para escuchar su palabra, un espíritu dispuesto para alabar su nombre, unos oídos atentos para recibir su voz. Vosotros sois nación santa, apartados del resto de las naciones. Nosotros no tenemos un carné de identidad de un país en concreto. Nuestro país está en el reino de los cielos. Así que aquí ya se pueden matar entre sí, porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra morada está en los cielos y nuestro país está en los cielos. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Dónde estábamos antes? En Egipto. ¿Dónde estaban los israelitas? En Egipto. Dios nos llamó de las tinieblas y nos trajo la luz. Lo hizo Dios, no nosotros. Sigue diciendo más el apóstol Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pablo dice, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en el reino de las tinieblas. Y Pedro añade, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, al ser llamados por Dios, al ser rescatados, al ser arrancados, sois pueblo de Dios. que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, estabais fuera de los pactos y de las promesas. Pero por la voluntad soberana y la gracia de Dios, habéis alcanzado misericordia. Todo eso lo hizo Dios. Nosotros éramos pasivos. Dios hizo clac y nos llevó a su reino. Fijaos que el apóstol Pedro no está diciendo que todo el mundo es nación santa. Como David no podía decir que todo el mundo era Israel. No, Israel eran los israelitas, punto. Y a los que se refiere el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo, y a lo que se refiere la escritura en general, es a que Dios tiene un pueblo espiritual que ha llamado de los cuatro confines de la tierra y los ha hecho su pueblo. Tanto la oración de David como la de los profetas, como la del Señor, como la de los apóstoles, son oraciones discriminatorias. No oran por todo el mundo. No oran por la salvación de todo el mundo. Dice el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. A los que me diste, ¿a nadie más? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas, para que la escritura se cumpliese, porque así estaba determinado que ocurriera. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, le dice a la iglesia de Tesalónica, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, una vez más, Dios os ha escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu se mueve llamando al pueblo de Dios, usando su palabra y arrancándoles de la situación en la que se encuentran. Pero eso pasa con todos los creyentes, con todos los creyentes. El Espíritu nos arranca de este mundo y nos lleva a posicionarnos con otra mente, con otros ojos, a través de la fe, en el reino de Cristo. Las bendiciones especiales de Dios requieren un conocimiento especial. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos dice en su palabra para que podamos desgranar todo lo que nos ha sido dado con la salvación. La redención, el rescate que se llevó a cabo por Cristo, exige que reconozcamos la increíble obra de Dios en la salvación. Increíble obra. Increíble obra. Y también que cuando nos juntemos, es algo que forma parte de los cultos a Dios, que le alabemos cantando himnos y salmos a su nombre con todo nuestro corazón. El salmista dice, el que sacrifica alabanzas me honrará. Por lo tanto, la alabanza forma parte integral de nuestro culto. Alabamos a Dios. Aunque el punto culminante no es la alabanza, alabar, alabar, o sobre todo como se hace hoy en día. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. 300 años después se sigue cantando, Dios es amor. Ya. Pero ya lo sabemos. ¿Qué más podemos hacer? Nuestros himnos están impregnados de teología. Cuando tú lees los himnos, ves todo lo que se muestra ahí de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de la bondad de Dios. Por lo tanto, honramos a Dios con nuestros himnos. Aunque el punto culminante en todo culto de adoración siempre es la predicación. Por eso el púlpito está en el centro. Es el lugar central donde tiene que ir dirigida toda la atención de la iglesia, porque así es edificada en la fe. En cuarto lugar, David recuerda el pacto de gracia. El pacto de gracia, que hemos hablado antes. Parece que solamente se descubre en el Nuevo Testamento. La mayoría de los cristianos no creen en el pacto de gracia. Muchos de ellos ni siquiera saben que existe. Pero David sí lo sabía. Versículo 24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Es un pacto permanente. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Tú fuiste a ellos por Dios. A la luz de todo el contexto, es evidente que está hablando del Israel espiritual. Está identificando al pueblo del pacto. Además añade, fuiste a ellos por Dios. Esto es la ratificación del pacto. Es un pacto que el Dios trino hace y es Él quien se da como Dios a su pueblo. Así fue establecido también con Abraham. David no era a estas alturas ignorante de lo que ya enseñaba la Escritura. En la época de David, los cinco primeros libros de la Biblia ya estaban escritos. Y entonces puedo leer en Génesis 17:7, estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y esto lo cogemos en el contexto que nos explican luego los apóstoles para saber que Abraham es el padre de los creyentes, el padre de la fe y por lo tanto el pacto evidentemente sería perpetuo. Porque es el pacto que Dios hizo con su pueblo, con el Israel espiritual, del cual Abraham es la cabeza en ese sentido figurado. El escritor a los Hebreos nos explica que este pacto es para nosotros los creyentes, que corresponde al nuevo pacto. Dice Hebreos 8:10, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Es lo que David aquí está reconociendo. Muchos siglos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, él ya estaba identificando todo lo que tenía que ver con la misericordia de Dios al establecer un pacto con su pueblo, el Israel espiritual. Es interesante cuando leemos el capítulo 9 de Romanos, que nos habla allí de cómo se manifiesta el propósito de Dios en cuanto a la salvación, porque nos dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, aun cuando estaban en el vientre materno. Dios ya había cumplido su propósito soberano de llamar a Jacob a la salvación y a Esaú lo rechazó, aun cuando no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios respecto a la salvación se cumpliese. El propósito de Dios se cumple. En quinto lugar, vemos cómo las promesas de Dios son reclamadas. Esto es una de las obligaciones que también tenemos en la oración. Dios nos ha prometido cosas a nosotros. Tenemos que reclamar sus promesas. Pero para reclamar sus promesas tenemos que saber cuáles son. Fijaos lo que dice David en el versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho. Tú lo has prometido. Te suplico que cumplas lo que has prometido. Pero para esto tenemos que conocer. En estas palabras, la fe de David fue expresada de dos maneras. Creyendo en la palabra de Dios, porque la aceptó como verdadera, creía que Dios es veraz. Y en segundo lugar, suplicando que se llevase a cabo el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Ese debe ser el corazón de nuestras oraciones, tomar posesión de la promesa divina y pedir que Dios la cumpla. Pero tenemos que conocer cuáles son las promesas de Dios. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ha prometido que podemos crecer en la fe. Pide por esto que Dios ha prometido. Nos ha prometido que vamos a crecer en conocimiento. Pide por eso. Nos ha prometido que nos va a dar sabiduría. Si pedimos sabiduría, pide. Nos ha prometido que nos va a guiar en su temor. Pídelo. Estas cosas son las que debemos pedir, porque si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos vienen por añadidura. La importancia que la fe tiene en la oración está en el hecho de que nos apropiamos de la palabra de Dios para nuestro propio caso, y es entonces cuando le rogamos a Dios su cumplimiento. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Dice Santiago, que la pida a Dios y Él le dará abundantemente. Ahora, que nadie piense que la sabiduría llega como así. Señor, te pido sabiduría. Recibes un impacto y ya tienes sabiduría. ¿No? Vas a tener multitud de dificultades para que en medio de todas las dificultades y después de haber tenido muchos problemas y de haberte equivocado 18 veces, aprendas a ir por el camino que debes. Pero esto no llega si no es a base de esto. Señor, quiero paciencia. No se te ocurra pedirlo. Porque estás muerto. Te van a venir pruebas, aquí tenemos una hermana que lo pidió, te van a venir pruebas sin descanso. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, ¿qué ocurre? Se ejercita la paciencia. Pero la paciencia no nos llega con una varita mágica que nos da en la cabeza, nos hace más o menos daño y ya tenemos paciencia, ¿no? La paciencia viene con muchas pruebas. Siempre lo digo, y por amor a los hermanos que no lo han escuchado antes, lo diré una vez más. Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto. era soberbio, había sido criado en el palacio de Faraón, tenía todo a su disposición, tenía todo lo que pudiera necesitar, su formación académica era lo último de lo último en aquel tiempo, y además hacía así y le servían 17. Hacía así y le servían 28. Tenía sus carros, carros me refiero, tira 12 caballos, los que son hispanos que no piensen que tenía automóviles. Tenía sus caballos, tenía todo por doquier. Era una persona arrogante, era una persona soberbia. ¿Sabéis cómo Dios le hizo aprender la paciencia? Lo envió 40 años al desierto. Cuando después de los 40 años volvió, nos dice la Escritura que era el hombre más manso de la tierra. Pero 40 años se los pasó cuidando cabras. Así que aquel que dice, Señor, yo quiero paciencia, que no espere que mañana ya la tiene. No, te quedan 40 años. Después ya has adquirido paciencia. Así que cuando pidamos al Señor que cumpla sus propósitos y nos sometamos a su voluntad, que no esperemos que funcione la varita mágica, porque eso no existe. Dios nos pone en medio de la providencia para que nos ejercitemos en aquellas áreas que están completamente fuera de nuestro dominio en ese momento. La importancia que la fe, digo, tiene en la oración está en el hecho de que nos apropiamos de la palabra de Dios. Fijaos, esto es lo que hizo Jacob en Génesis 32:12. Y tú has dicho, yo te haré bien, le dice al Señor. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob está recordando lo que Dios le ha dicho. Yo te haré bien. Jacob lo está recordando. El Señor me ha dicho que me hará bien. Entonces, ¿qué tengo que orar? De acuerdo a la voluntad de Dios revelada. David es otro ejemplo notable. En el Salmo 119, versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate de tus promesas. Me has dado tus promesas. Reclamo tus promesas. Nuestras peticiones en la oración de acuerdo a la voluntad de Dios significan mucho más que un anhelo vago, a ver si Dios me concede esto, a ver si... No. Tenemos que orar con confianza si lo hacemos de acuerdo a lo que Él ha prometido en su palabra. Por eso tenemos que conocer su palabra, para no orar lo que no conviene y pedir lo que Dios no ha prometido. Hace un par de semanas Sorín me pasaba una nota que le había llegado de alguien que tenía un cáncer avanzado. Y en esa carta había una petición de oración para obtener la sanación total. El ejemplo que ponía es que, al igual que la hija de Jairo fue sanada y resucitada, pues que ella, esa persona también estaba segura de que ocurriría lo mismo. Ahora, ¿dónde ha prometido Dios tal cosa? Es decir, que si tú tienes un cáncer terminal, ¿dónde ha prometido Dios que sanarás como la hija de Jairo? ¿Dónde lo ha prometido? Cada vez que se ora de esta manera, se ofende a Dios, se atenta contra su gloriosa majestad y se derrumban todos los pilares fundamentales de las Escrituras. Porque Dios no te ha prometido que si tienes un cáncer terminal te vas a sanar. No lo ha prometido en ningún sitio. Por lo tanto, cuidado cuando oramos para decir, yo estoy seguro de que... Esto es una evidencia de que no se leen las Escrituras. Curiosamente, el grupo al que pertenece esta persona dice que hacen milagros y sanaciones. Caramba. Hacen milagros y sanaciones y no se puede sanar a sí misma. Interesante. La realidad, evidentemente, muestra lo que la palabra de Dios afirma. Si no atienden a la palabra, sino a sus deseos, tendrán exactamente lo que corresponde a sus deseos, porque van en contra de la palabra. Las promesas son para nosotros, pero tenemos que conocer cuáles promesas son para nosotros. Crecer en la fe, crecer en el conocimiento, crecer en sabiduría, crecer en distintas áreas que el Señor nos pone delante de nosotros y nos capacita para cumplir con nuestro propósito. Crecer en valor, crecer en negarnos a nosotros mismos, crecer en humildad, pero no que te vas a sanar de un cáncer. Esto en ningún lugar en las Escrituras, la Biblia lo promete. Así que mientras que el Señor nos dejó ejemplo cuando oró diciendo, no sea mi voluntad sino la tuya, Esta gente ora diciendo, no sea tu voluntad, sino la mía. Para variar, todo al revés, como siempre. Fijaos en el ejemplo que encontramos en David y cómo cada vez que pidió, su fundamento estaba en la palabra. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Dame aliento, dame consuelo. Eso es lo que está diciendo David. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Todos nosotros hemos sufrido épocas de ansiedad. Susténtame según tu palabra. David nos está diciendo que ocurra un milagro y pase de la ansiedad a la euforia. No, dame sustento. Que cuando me acerque a leer tu palabra, me aliente. Versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Siempre está la palabra de Dios por medio. El aliento, el consuelo, la ayuda, la guía, la dirección, está en la palabra de Dios. Por eso el salmista continuamente está recurriendo a la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Quitamos la palabra y estamos perdidos. Esa es la importancia vital y fundamental de las Escrituras. Tiene que ocupar su lugar central y tenemos que estudiar las Escrituras con el rigor que se requiere, no utilizándolas mágicamente, sino utilizándola racionalmente en el mundo espiritual. A esto nos debe llevar el estudio de las Escrituras. La fe no tiene otra base sobre la que descansar si no es en la palabra de Dios. La fe cree a Dios, pero cree según lo que Dios mismo ha dicho en su palabra. A ese Dios cree, al que se revela en su palabra. Tenemos que conocer su palabra para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno de los principales fines de Dios al darnos su palabra es que su pueblo se apropie de su palabra, tome su palabra, se alimente con su palabra, sea guiado con su palabra, sea lámpara a sus pies su palabra. Esto es lo que hace la Escritura. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros. Os he transmitido la palabra de Dios. Los apóstoles tienen toda la autoridad en la iglesia. El apóstol Juan escribe, las he escrito a vosotros, a la iglesia. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nos está hablando de la persona de Cristo. Pero estas cosas os he escrito a vosotros. Fijaos en la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿De qué habla la palabra? La palabra de Dios refleja su voluntad, que nos lleva a descansar en Él por la fe. Nos lleva a ver que Dios es realmente fiel y que, por supuesto, todo lo que Él nos ha dicho en su palabra lo creemos firmemente, porque Él es quien se ha revelado a sí mismo en su palabra. Cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, cualquiera que sea nuestro caso, tenemos el gran privilegio de presentarlo ante Dios como hace aquí David. Presenta ante Dios humildemente su corazón reconociendo todo lo que Dios ha hecho con él. Y cuando empezamos a estudiar su palabra, encontramos aliento para todas nuestras situaciones. Si la carga del pecado nos agobia, esto no nos debe alejar de Dios, sino suplicar. Dice Isaías 1:18, venid luego, dijo Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, el Señor no me va a perdonar tantos pecados como tengo. Esto es un buen arma de Satanás, que a veces azota al creyente. He pecado enormemente, el Señor no me va a perdonar. La Biblia dice que sí. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios perdona pecadores. Este es el consuelo que nos da en su palabra. Nosotros no lo sabríamos si no tuviéramos las Escrituras, pero las tenemos. Si nos sentimos perdidos, ¿cuál es el camino? Dice Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. nuevamente. Su palabra nos abre el camino. Si nos sentimos tan débiles que no tenemos fuerzas para cumplir nuestro deber, tenemos aliento. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Evidentemente no se refiere al esfuerzo físico, sino a descansar en Dios, a prosperar en Dios, a avanzar en el conocimiento de Dios. Ahí tenemos nuestro camino. Si estamos más que perdidos, no sabemos por dónde dirigir nuestra vida, mira a tu Padre. Dice el libro de Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, busca primero el reino de Dios y verás cómo cada cosa encaja en su sitio. Si te sientes acosado por tentaciones, recuerda que Dios también te da armas para defenderte. Estoy en un trabajo que tengo que mentir 7 veces al día. Estoy en un contexto que las tentaciones son terribles. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tienes que tomar decisiones. No ocurrirán las cosas mágicamente. Tienes que tomar decisiones. Honra a Dios y Él te bendecirá. Un conocimiento cabal de las Escrituras te lleva a poder reclamar las promesas de Dios para ti. Pero eso te lo hace un conocimiento cabal de las Escrituras. En sexto lugar, la gloria de Dios exaltada. Fijaos lo que dicen los versículos 26 y 27. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. La centralidad en la adoración que David presenta delante de Dios, la centralidad de la adoración es la oración recta delante de él. Solo se fija en Dios y nadie más que en Dios. Este debe ser el deseo supremo que nosotros tengamos en nuestro corazón en todas las actividades donde nos veamos envueltos. Dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y él se está refiriendo, si coméis o bebéis las cosas más naturales, lo que hacéis todos los días 3 o 4 o 5 veces, eso incluso tiene que ser para la gloria de Dios. Todas vuestras actividades tienen que estar enfocadas a honrar a Dios, a honrar a Dios. Como decíamos antes, la oración que Cristo nos dejó en el Padre Nuestro no es para que la repitamos como papagayos, sino para que veamos su estructura y todos los elementos que la contienen. Comienza así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. De manera que, al principio y al final, Dios es exaltado. Y esto es lo que David también está haciendo en la oración. Al principio exalta la majestad de Dios, la gloria de Dios, termina su oración exactamente lo mismo, reconociendo su grandeza. En séptimo lugar, una petición final, que Dios haga su voluntad. Si os fijáis atentamente en la oración de David, veréis los mismos elementos que en el Padre Nuestro. Los mismos. Y cuando estudiamos las oraciones de otros creyentes antepasados nuestros en la fe que están en las Escrituras, veremos como también todas estas características están inmersas. Versículos 28 y 29. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Que se haga tu voluntad. Eso es lo que está diciendo David. Él edificó sus esperanzas sobre la fidelidad de Dios que le había sido mostrada en su palabra. En la palabra de Dios confió David. Allí depositó su corazón. No pidió nada más de lo que Dios le había prometido, pero nada menos. Pidió exactamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto nos lleva a decir de nuevo que sin conocimiento de la palabra de Dios, la oración no sirve para nada. Sin conocimiento de la palabra de Dios, la oración no sirve para nada. El Señor dijo, hágase tu voluntad. David también es lo que está expresando aquí, que sea tu voluntad. Se nos insta a postrarnos delante de Dios en oración para que así recordemos nuestro lugar, para que así seamos conscientes de que dependemos de su misericordia, para que descansemos confiadamente en Él, porque Él es quien gobierna sobre todas las cosas. Y cuando hemos hecho lo que debemos hacer, descansamos en Dios. Aunque los montes acaben en el fondo del mar, nosotros descansaremos en Dios. Por desgracia, el hombre, con su orgullo, en vez de ponerse ante Dios agradeciéndole su misericordia, lo hace de una manera soberbia. En lugar de suplicarle a Dios que se haga su voluntad, se hace culpable de dictarle al Todopoderoso lo que el Todopoderoso debe hacer. Se cree que está delante de Aladino y su lámpara maravillosa. Pero esto es de una blasfemia absoluta. Ahí debemos recordar el ejemplo de nuestro mismo Señor, que nos deja cuando estaba a punto de ser entregado a la muerte. Mateo 26:39. Se postró sobre su rostro. El mismo Señor nos muestra ejemplo de cómo debemos orar. Se postró ante su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No es nuestra voluntad la que debemos buscar. Debemos buscar la voluntad de Dios. Esa es la señal de que la oración es oída. Dios se complace en concedernos sus promesas cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Dice Matthew Henry, es haciendo girar las promesas de Dios en nuestras peticiones cuando se convierten en acciones. Dios le prometió el reino a David, pero David no se sentó a esperar como pastorcillo de era, que era a ver si le llegaba el reino. Hay algunas actividades que tenemos que hacer en la iglesia. Algunos pequeños hermanos piensan que las actividades en la iglesia se hacen solas. Piensan que el valor, el esfuerzo y el sacrificio lo tenía que hacer David. Y luego no saben cómo se aplica eso a las situaciones concretas de sus vidas. David fue responsable de los dones y las capacidades que Dios le había dado y actuó con mucho valor, exponiendo su vida en muchos casos, con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Sometió sus deseos, se sometió a sí mismo por servir a Dios en medio de su generación. Cumplió lo que se esperaba de él. De esta manera Dios usó la providencia para cumplir a través de él sus propósitos soberanos. Recordad que a todos aquellos a los que Dios llama, los capacita. Nosotros no estamos capacitados y entonces Dios nos llama porque dice, pues esta gente está... No, es al revés. A quien Dios llama, lo capacita. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta para saber todo lo que de nosotros debemos dar para cumplir lo que se espera de nosotros. Lo que se espera de nosotros no es que nos vayamos a África a predicar a las tribus por allí perdidas. Lo que se espera de nosotros es que seamos unos padres que estén en su lugar, que seamos unos esposos respetuosos con nuestras esposas y viceversa, que los hijos sean obedientes a sus padres, que cumplamos con nuestro papel en nuestros trabajos, que seamos unos ciudadanos correctos, que honremos a Dios cuando estamos también reuniéndonos en el culto dominical, en el día que Dios ha preparado para rendirle el culto debido a su nombre, que hagamos aquello que se espera de nosotros. Así honramos a Dios. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Hay hay una actividad importante que tenemos que hacer, y para eso hemos sido convocados en el Día del Señor, es para escuchar su palabra. Para escuchar su palabra. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nos reta, nos acusa, nos alienta, nos anima, nos consuela, nos guía. Pero si venimos aquí y escuchamos, y cuando hemos salido por la puerta, hasta el domingo que viene, es una obra increíble de Satanás. Si no meditamos en la palabra que escuchamos, es imposible que crezcamos. Es como si vamos a aprender un oficio y cada vez que salimos por la puerta después de haber dado la clase, se nos ha olvidado. Y la semana siguiente, otra vez el maestro nos tiene que empezar a decir, mira, esto es un tornillo, y el tornillo va en una tuerca. O si vamos a dar clases de matemáticas, que siempre estemos aprendiendo los números. Hombre, pero llevamos 20 años ya y todavía no sabes lo que es el 1, el 2, el 3. Pues así hay muchos creyentes, que cuando salen por la puerta tienen un borrado mágico de memoria y al domingo siguiente otra vez vuelta a empezar. Si no meditamos en la palabra de Dios, si no meditamos, estamos perdiendo, estamos tirando por la borda todo lo que la enseñanza de Dios en este día especial, que es su día santo, ha preparado para nosotros. Aquí cuando Sorín predica o yo predico, no nos predicamos a nosotros mismos. Abrimos la palabra de Dios para que el pueblo de Dios se alimente. No venimos a exponer lo que a nosotros nos parece. Venimos a exponer la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios debe escuchar la palabra que le es predicada, porque le viene de parte de Dios y, por lo tanto, tiene aplicación inmediata para la vida. Debemos meditar en lo que Dios nos está diciendo. Debemos escudriñar las Escrituras, pero debemos dedicar una gran parte del tiempo a meditar sobre lo que hemos escuchado. Porque cuando meditamos en lo que hemos escuchado, sabemos cómo tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué cosas tenemos que orar? ¿Cuáles son las promesas de Dios para mí? ¿Qué promesas puedo reclamarle a Dios? ¿Cómo tiene que ser hecha la oración? ¿Cómo me debo poner delante de su trono para orar? Si debemos acercarnos al Dios eterno, debemos hacerlo con los argumentos que nos da su palabra. Es en el contexto de la enseñanza cuando podemos presentar nuestras oraciones delante de Dios. Por lo tanto, medita atentamente en estas siete características, en estos siete elementos en la oración de David. Elementos que honran a Dios. Busca la ayuda del Espíritu Santo para modelar tus oraciones y someterlas a su palabra revelada. Y entonces, cuando te sometas de verdad a la palabra de Dios y ores de acuerdo a su palabra, verás cómo Dios escucha con atención la petición de su pueblo. Entonces verás cómo Dios cumple sus propósitos, cuando ores de acuerdo a su voluntad revelada en las Escrituras. Vamos a terminar en oración.